En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Definitivamente el clásico será el 18 de diciembre. Definitivamente si a Tebas no le da por seguir enredando. Así que fin de semana libre, si no cambia nada para los de Zidane. Bueno, eso va a ser seguro, no va a cambiar nada este fin de semana. Así que fin de semana libre para los de Zidane. En esta noche de Champions vamos a pasar revista al Madrid y al Atleti, que anoche se quitaron un peso de encima. Y vamos a compartir los nervios del Getafe, que mañana puede dejar allanada su clasificación para los 16avos de la Liga Europa. Nos espera su portero. Además, estos días vemos por la tele cómo Chile arde en llamas. Van 18 muertos en las protestas. Allí ha empezado hoy un mundial, allí hay representación española y madrileña y allí vamos a estar para saber cómo se vive y se compite cuando hay toque de queda. Y hoy, fútbol y teatro, nos visitan Los Inhumanos, que cumplen 40 años en la música y lo celebran sacando un disco. Raúl Moles realiza, comenzamos. Tenemos muchas cosas que contar, las situamos en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Ya hay fecha para el primer clásico de la temporada.
Y finalmente será la primera fecha que se contempló, el 18 de diciembre. A pesar de que la Liga prefería que se jugara el día 7 de ese mismo mes, el comité de competición ha decidido que sea ese miércoles 18 de diciembre, aunque coincida con la jornada de Copa del Rey.
Después de la primera victoria en Champions, el Real Madrid ha vuelto esta tarde a los entrenamientos.
Los titulares de ayer han tenido sesión de recuperación, Bale ha entrenado en solitario en el césped y Modric ha completado la sesión con el grupo. El que no está aún es Nacho, pero al no tener partido este fin de semana por el aplazamiento del Clásico, los madridistas tienen tiempo para ultimar las recuperaciones. Zidane salió ayer del partido con buenas sensaciones.
Contundente con querer desde el minuto uno el partido y lo jugamos bien del minuto uno hasta el final, y eso ha sido importante, por eso que hay que felicitar a los jugadores, porque no es un campo fácil, no es un equipo fácil, podemos hablar, discutir, pero eso es un equipo que si tú no estás concentrado, no estás metido, te pueden meter en dificultad.
En el Atlético de Madrid se confirman las malas noticias para Jiménez.
Ayer tuvo que ser sustituido a los 15 minutos de partido y el central sufre una lesión muscular de grado 1 en el muslo derecho. El Atlético de Madrid ha tenido hoy día de descanso después de la victoria de ayer y los rojiblancos ya volverán a los entrenamientos mañana por la mañana para preparar su próximo partido contra el Athletic de Bilbao. Simeone habló después del partido sobre la ansiedad de su equipo.
Y en cuanto a la ansiedad y a todas las situaciones que aparecen en el juego del fútbol, existen, pero hay futbolistas que tienen jerarquía, personalidad y obviamente tienen que convivir con estas situaciones.
El Getafe buscará mañana su 3-3 en la Liga Europa.
Lo hará en casa frente al Basilea a las 9 de la noche. Matías Oliveira y Damián Suárez tienen unas pequeñas molestias musculares, pero Bordalás confía en que mañana puedan estar disponibles para el equipo. Los azulones afrontan el partido después de ganar el Derbi del Sur y estando en uno de sus mejores momentos. Por eso, para Bordalás, lo más importante es que mañana sean ellos mismos.
Nosotros no podemos perder nuestra seña de identidad. Debemos no perder el orden en ningún momento, a pesar de jugar en casa. Es un equipo que se asocia bien, un equipo que tiene buenos finalizadores y por lo tanto no podemos perder bajo ningún concepto el orden.
Ya suenan nombres para sentarse en el banquillo de Butarque.
Se han iniciado negociaciones con el uruguayo Gustavo Poyet. El que fue entrenador del Betis podría coger las riendas del Leganés, aunque parece difícil que sea para este sábado. De momento será Luis Zembranos el que dirija al equipo contra el Mallorca.
Ya hay fecha para la huelga de jugadoras en la Liga Iberdrola.
Será el fin de semana del 2 de noviembre, coincidiendo con la jornada 8 de Liga. Lo han decidido después de un año sin llegar a ningún acuerdo con la Asociación de Clubes para crear un convenio colectivo donde las jugadoras piden un salario mínimo de 16.000 euros anuales con una parcialidad del 75%. Ha hablado en Onda Madrid María José López González, de los servicios jurídicos de la AFE.
Bueno, pues claudicamos hasta el 75 con unos salarios mínimos. Y ese es el campo de batalla. Eso es lo que han dicho las jugadoras. Hasta aquí hemos llegado. Allí salió una jugadora y dice, llevo 10 años, solo han contestado un año por mí. Es decir, este tipo de cuestiones es sobre las que hay que poner la mesa, que afecta al fútbol y tiene una incidencia en otros deportes. Estamos hablando de un concepto de igualdad.
Y siguiendo con fútbol femenino, hoy ha estado en el partido de la una Pablo López, el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, que ha explicado que no ve diferencias con el fútbol masculino.
Mi trayectoria siempre ha sido en fútbol masculino y la verdad es que no ha sido muchos años de mucha experiencia, pero el fútbol al final es igual en todas partes, ¿no? Me pasó también cuando entrené en el extranjero, al final el fútbol tiene un lenguaje que está dentro del césped y a partir de ahí es jugarlo, ¿no? Es verdad que al ser el fútbol femenino pues es un aterrizaje nuevo en mi profesión, pero yo no he encontrado diferencias importantes, ¿no? Al final son un grupo humano de futbolistas que hacen lo que más pasión les atrae.
Y en baloncesto, el Real Madrid vuelve a la Euroliga tras su primer tropiezo en la competición continental.
Se enfrentan mañana a las 7 y cuarto al Anadolu Efes, que busca su tercera victoria consecutiva en Europa, aunque los blancos han ganado este duelo las últimas 7 veces que se han enfrentado entre ellos. Felipe Reyes se queda en Madrid por descanso, al igual que Salame Gri, que sigue recuperándose de su esguince de tobillo. Pablo Laso ha dado las claves para conseguir mañana la victoria.
Al final lo importante es que seamos capaces de hacer una buena defensa de equipo y no decir, bueno, este hombre va a parar a este. Yo intento huir mucho de esto, valoro mucho el trabajo que obviamente es individual en algunos casos, pero también es importante que el resto del equipo esté atento. Se habla mucho del rebote. Bueno, pues el rebote es muy importante. Si paras a Misic y a Larkin, pues igual te estás descubriendo en el rebote. Al final son muchas cosas que tienes que tapar contra grandes equipos como estos y en este caso contra dos grandes jugadores.
Y ahora mismo sigue la jornada 3 de Champions. El Barça se ha adelantado con el gol de Leo Messi en el minuto 3. Slavia de Praga 0, Fútbol Club Barcelona 1. Y sigue el empate en Francia. Lille 0, Valencia 0.
En el grupo del Barça, en tercero Borussia de Dortmund 0. En el del Valencia ya ha acabado el Ajax 0, Chelsea 1. Más marcadores. Genk 0, Liverpool 1, Salzburgo 1, Napoli 0. Eso en el grupo E. Y en el grupo G, el Leipzig ha ganado ya 2-1 al Zenit de San Petersburgo y Benfica 1, Lyon 0 este en el minuto 9 de la primera parte. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El metro nos deja una enorme huella musical. En sus pasillos han sonado piezas de zarzuela, rock urbano o emblemáticos de la movida madrileña. También temas de cantautores como Ismael Serrano o Joaquín Sabina. En 2017, el suburbano fue el escenario que eligió Sabina para el lanzamiento de su trabajo Lo niego todo. 12 temas, una canción por línea. Ese día el logo del metro lució un bombín como guiño a la ruta Sabiera.
Metro de Madrid, 1919-2019.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Félix, la policía avanza hacia este grupo de 2.000 y que están en la policía. Isabel Zela. Ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es, primero, impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Antes de ir con la Champions, lo del clásico. Competición ha dicho hoy que será el 18 de diciembre, como querían Madrid y Barça. Y la Liga sigue de uñas porque insiste en que el 18 hay Copa y que la fecha buena es el 4 de diciembre. Dice Tebas que irá a los tribunales.
¿Contempla la vía de los tribunales para intentar en última instancia?
Nosotros siempre. Cuando hay tantos, en este caso yo creo, decenas de millones de afectados y aficionados, por desgracia, no nos queda más remedio que tener que ir a los tribunales si no nos hace caso con la razón en este tema, ¿no?
Da la impresión de que si el comité de competición hubiera dicho que el 4, la Liga diría que el 18. La Federación y la Liga a la gresca y, como dijo ayer Valverde, en medio del campo de batalla, el fútbol. Esta noche se cierra la tercera jornada de la Liga de Campeones y antes de ir al fútbol en directo con Alberto López Frau, lo nuestro, secuelas en el Real Madrid a la victoria de Estambul. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
El equipo se ha entrenado esta tarde. ¿Hay algún contratiempo que anoche pasar inadvertido?
No, todo lo contrario. Buenas noticias. De los que ayer jugaron en Estambul y consiguieron esa victoria balsámica, todos están bien. Evidentemente el entrenamiento de esta tarde ha sido recuperación. Poca cosa, simplemente eso, un descanso activo. Y sí hay buenas noticias porque los que, por ejemplo, no pudieron bajar, algunos de los que no pudieron viajar a Turquía, ya han trabajado con absoluta normalidad. Luka Modric y Lucas Vázquez, los dos, entrenamiento completado con normalidad en su totalidad esta tarde. Así que van a estar, por supuesto, segurísimo para el partido de la semana que viene contra el Leganés. Y Gareth Bale ha empezado ya también a trabajar en solitario sobre el césped. Queda una semana, así que es previsible que también el galés pueda llegar para enfrentarse al conjunto pepinero. Los que en principio parece que seguro serán las únicas dos bajas del Real Madrid para ese partido son Nacho y Asensio, pero buenas noticias porque la enfermería se va vaciando poco a poco.
Las cuentas de la clasificación salen y sin obligación de bordarlo en los tres partidos que quedan en la fase de grupos, el Real Madrid lo tiene en su mano y todo es más fácil si jugadores que no estaban precisamente rindiendo a su nivel empiezan a mostrar lo que se espera de ellos, como es el caso de Courtois.
Así es, sí, porque a pesar de que fue un partido con muchísimas ocasiones para el Real Madrid, creo que fueron 26, 27 tiros a puerta, 14 de ellos entre los tres palos, es cierto que Courtois salvó al equipo cuando todavía el resultado era de empate a cero y detuvo sobre todo esos dos lanzamientos dificilísimos al delantero rumano del Galatasaray, a Florin Andone. Y Courtois ayer volvió a ser el gran Courtois que conocíamos de su etapa en el Atlético de Madrid o en el Chelsea. Y por eso, ayer, cuando se le preguntaba por si era una actuación que le servía para reivindicarse y alejar fantasmas, él contestó de esta manera tan seguro de sí mismo.
Ese es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar. Pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador. Y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
Fin de semana, por lo tanto, triste este para el Real Madrid, sin partido en el horizonte, que además es el clásico. ¿Algo más, Carlos?
Poco más, mañana vuelta al trabajo y como tú decías, ahora ya solo quedan a la espera de la hora a la que se dispute el clásico. 18 de diciembre sí, pero la hora, Rodrigo, sigue siendo potestad de Tebas.
Esperaremos. Gracias.
Adiós.
Y el Atleti, Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Algo no se ha entendido bien cuando creerse grande consiste en pitar a tus jugadores, más aún a quien lo da todo, aunque se equivoque.
Sí, estoy de acuerdo. Es un tema delicado. Seguramente hay mucha gente que no está conforme con el fútbol actual del Atlético de Madrid, pero que no baraja ni medita en ningún momento pitar a un futbolista como Coque Resurrección desde los 6 años en la cantera del Atlético de Madrid y con una actitud irreprochable. Pero es la situación actual. Un sector minoritario del Metropolitano la tomó ayer con Coque en el cambio. Seguramente la hubiera tomado con otro futbolista, pero es el relato de los hechos, ¿no? Pitos a Simeone durante algún momento del partido y también a Coque. Vamos a rescatar dos sonidos, uno de Morata, otro de Simeone, uno del artífice de la victoria del Atleti ayer, otro del comandante. Sobre este asunto, creo que hay que escuchar atentamente lo que dicen dos pesos pesados del vestuario del Club Atlético de Madrid.
Creo que es el jugador más importante que tenemos, creo que es nuestro capitán, ojalá que todos pudiéramos correr y trabajar como lo hace Coque, y creo que si tuviéramos 11 jugadores como él, creo que ganaríamos siempre. Que es sin duda el jugador más importante que tenemos y creo que tenemos que valorarlo y saber que no es fácil lo que hace y que es un jugadorazo.
En la época de Luis Aragonés, de no sé, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Pero el reconocimiento en cuanto Coque salga del vestuario, seguramente que habrá cada persona del Atlético de Madrid agradeciéndole lo que viene haciendo y lo que seguirá haciendo por el club. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos.
La Unión de Peñas del Atlético de Madrid ha pedido esta misma tarde en un comunicado que se anime a todo el equipo en el encuentro del sábado frente al Athletic de Bilbao en el Metropolitano. Por lo tanto, con aire enrarecido. Aún así, el Atleti es colíder con la Juve en la Champions y tiene los octavos también al alcance de la mano. Hoy los del Cholo Blas han descansado y a ver qué pasa con Jiménez, ¿no? Que tiene una lesión muscular de grado 1.
Mala noticia, pero menos. Hablamos de una lesión leve. Él le conoce su cuerpo, ha sufrido bastantes lesiones de este tipo, incluso más graves en cuanto al grado. Lesión muscular en el muslo derecho, grado 1, el más leve, mínimo 10 días de baja, pero no creo que se vaya más allá de 2 semanas la ausencia de Jiménez necesario para este proyecto de Diego Pablo Simeone. Un Atlético de Madrid que ya podría meterse en octavos matemáticamente en la próxima jornada de la Champions. Y cierro, Rodri, con dos datos de lo que supone el candado en la portería de Oblak. De la etapa Simeone desde finales de 2011, 79 partidos los ha ganado el Atleti 1-0 o 0-1. Y atención a este detalle, de los últimos 28 en casa en la Liga de Campeones, en 21 de ellos, Jan Oblak ha puesto el cerrojo en la portería, el candado, y no ha encajado ni un solo gol.
Que no está nada mal. Gracias, Blas, y quédate cerca que enseguida vamos a contar otra de las historias de este miércoles.
Me quedo por aquí para establecer la conexión con Chile.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Hay seis partidos en juego y dos que ya han terminado en esta noche de Champions. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Lógicamente, con atención especial a los dos choques con equipo español. En el grupo F, Slavia de Praga-Barça, con el tridente Messi-Suárez-Griezmann en acción. Ya ha marcado Messi, pero ojo al Slavia, que acaba de perdonar el empate, ¿eh?
Sí, es que es un equipo peligroso que ya ha mostrado sus credenciales en esta Liga de Campeones. El Inter empató in extremis en San Siro en la primera jornada. Contra el Dortmund no estuvieron tan afortunados, pero es un equipo, el de Trzaskowski, muy atractivo. Además, intercambio de posiciones permanente arriba. Es un equipo que juega con falso 9 hoy, con Stanciu, repitiendo el planteamiento que hizo en San Siro. Lo que pasa es que el Barcelona ha salido muy enchufado de inicio. Una jugada en la que Griezmann ha presionado muy bien la salida de balón del Slavia de Praga, le ha robado la pelota ahí perfectamente a Šefčík y después entre Messi y Artur han armado el gol y se ha puesto el Barça por delante, pero efectivamente ha tenido una ocasión clarísima que ha sacado ahora mismo Ter Stegen con el pie y es un equipo peligroso. Si el Barcelona sigue con la misma actitud, lo va a sacar adelante porque tiene más calidad, pero es un equipo ante el que no te puedes despistar.
En este grupo hay un partidazo en el Westfalen Stadium, el Borussia Dortmund-Inter. Cuidado con el Inter, que es una final, para el equipo de Godín, de Lautaro y de Lukaku, porque solo tiene un punto y ya no puede permitirse más tropiezos.
Exactamente, ha recuperado hoy precisamente a Diego Godín en esa línea de tres centrales titularísima con De Vrij y con Skriniar. Sigue de baja Sensi, está jugando Gagliardini de interior derecho, arriba con la dupla Lautaro-Lukaku. Y ha sorprendido el Borussia Dortmund con el planteamiento, Rodri. Tres centrales, Akanji, Weigl, Hummels, dos carrileros, Asraf en la derecha, Nico Schulz en la izquierda y Julian Brandt de falso 9. Es un sistema, yo creo, para neutralizar las virtudes del Inter y sobre todo para blindarse un poquito ante esa pareja Lautaro-Martínez-Lukaku que vienen de marcar 2 goles cada uno en la última jornada en la Liga Italiana.
El partido es en Milán, no en el Westfalen, y acaba de marcar además Lautaro. El primer tanto del partido, Inter 1, Borussia Dortmund 0. Así que está que arde el grupo del Barça. Y en el H tenemos el Lille-Valencia. ¿Cómo va la cosa?
Empate a 0 de momento, 4-3-3, el Valencia de Celades con Coquelin titular. Parejo de interior izquierdo que para mí se dispersa un poquito. Parejo tiene que jugar más cerca del área. Y ha sorprendido el Lille con el planteamiento. 3 centrales para intentar neutralizar arriba a la dupla que forman Maxi Gómez y Gameiro. Y arriba, ojo, con Osimhen, el delantero nigeriano, máximo goleador de este Lille de Galtier, que no llega excesivamente bien al partido, pero es un jugador peligroso que lleva 7 goles en la Liga Francesa. Es el delantero titular ahora mismo de la selección nigeriana. Y es un jugador al que tienen que estar muy atentos los centrales del Valencia, que hoy están siendo Gabriel Paulista y Diakabí.
En este grupo H ya ha terminado el Ajax 0, Chelsea 1, se quedan los dos con 6 puntos, así que también igualadísimo el grupo del Valencia. ¿Hay algo más que esté reclamando tu atención en esta jornada de la Liga de Campeones, Alberto?
Le ha ganado el Leipzig también 2-1 con un partidazo de Marcel Sabitzer al Zenit de San Petersburgo en el segundo partido del primer turno a las 7 de la tarde. El gol, para la gente que no lo haya visto, Rodri, merece la pena recuperarlo. Un zambombazo desde fuera del área a la mismísima escuadra de Marcel Sabitzer, del austríaco. El Nápoles de Carlo Ancelotti está ganando 0-1 al Salzburgo. Se había adelantado el Salzburgo con un gol de Haaland, de este chico noruego que está siendo la sensación del fútbol europeo. Lo ha anulado el árbitro, bien anulado, y Dries Mertens ha adelantado ya al Nápoles de Carlo Ancelotti. Y el Liverpool también está ganando por 0-1 al Genk con un gol de Oxlade-Chamberlain, otro de los partidos destacados de esta jornada de miércoles.
Y además, en la jornada de ayer vimos otra vez cómo Lucas Hernández se iba con mala cara porque se vuelve a romper. Qué mala suerte está teniendo el ex del Atlético de Madrid en el Bayern de Múnich, ¿eh?
Sí, baja hasta final de año. ¿Te acuerdas que me preguntabas hace 2 lunes por Lucas? No acababa de encontrar hueco en el 11 titular, había estado jugando más de lateral que de central, aunque es una posición que le va francamente bien, ya lo vimos en el pasado Mundial. Problemas físicos y finalmente una lesión ya de larga duración. Hasta el mes de enero no va a poder contar con Lucas Hernández. Problemas defensivos en el Bayern y efectivamente no está teniendo suerte. El Bayern sí sacó el partido adelante, ganó 2-3 en el Pireo con 2 goles de Lewandowski y 1 de Tolisso, pero muy malas noticias para el exjugador del Atlético de Madrid.
Y mañana, Alberto, el Basilea en el Coliseum y en la Liga Europa.
Sí, es un equipo complicado que además ha comenzado bien, goleó 5-0 al Krasnodar, empató en el segundo partido 2-2 ante el Trabzonspor. Es un equipo que tiene una buena dupla en el centro del campo, con 2 jugadores ya expertos como son Fabian Frey y Tolan Xhaka, el hermano de Granit Xhaka, del jugador del Arsenal, con Zufi, un suizo que se mueve muy bien en la media punta, y arriba con un delantero brasileño, Artur Cabral, que de cara a gol va bastante bien, lleva 3 goles en la Liga Suiza, el Basilea es líder y probablemente es el rival más peligroso del grupo para el Getafe.
Que sigas disfrutando de la velada, Alberto. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Gracias, Rodri.
Otro. Mañana el partido de la Onda con la Euroliga y el FS Real Madrid y después el partido del Coliseum Getafe-Basilea. Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Primero contra segundo es el duelo clave de este grupo.
Sí, tercera jornada europea para el Getafe que recibe al Basilea, como cuentas, que vive momentos más delicados en su liga tras 8 campeonatos consecutivos que acabaron con el dominio del Young Boys, que en los 2 últimos años ha proclamado campeón y que de hecho está disputando la Champions. De momento, te doy este dato, solo 5 equipos han conseguido pleno de victorias en la competición continental. Uno de ellos es el Getafe, que junto al Sevilla, el Ludogorets, el PSV y el Arsenal están en esa lista de elegidos. Bordalás, ya sabes que tiene un equipo B para esta ocasión, parece que tiene un equipo bastante claro para la Liga y otro bastante definido también para la competición europea. Eso sí, el técnico alicantino no quiere ir a hablar de equipos A ni de equipos B.
No estoy de acuerdo que haya 2 grupos, hay un grupo únicamente, somos una familia, somos una plantilla, todos estamos muy, muy unidos y que es verdad que ha coincidido que bueno, unos futbolistas jugaron más minutos en Liga, otros jugaron más minutos en Europa League, pero como sabéis el calendario es muy, muy exigente, nuestra competición oficial, nuestra Liga es de las más fuertes del mundo y eso nos obliga de alguna manera a utilizar a más efectivos.
Nuevo banco de pruebas, ¿no?, para Bordalás, que viene cambiando el equipo, aunque no sea equipo A, equipo B, pero vamos a seguir viendo rotaciones mañana.
Sí, exactamente. Si tienen oportunidad jugadores como Enrique Gallego, como Francisco Portillo, como el brasileño Robert Kennedy, Bruno Fernández, que en las últimas ocasiones han sido de la partida. Ojito con el Basilea, que consiguió en este año su victoria más abultada en Europa tras ganar 5-0 al Krasnodar, con jugadores peligrosos. Pero como decimos, mañana 11 de pruebas, como siempre, para el técnico alicantino, pero uno de los fijos siempre es Leandro Chichisola.
Mañana es el partido clave del grupo. Si el Getafe gana, casi sentencia el pase, y para ganar conviene no encajar, y de eso en parte se encarga Leandro Chichisola. Hola Leandro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
¿Cómo te gusta pasar las horas, los días previos a un partido en el que sabes que vas a jugar?
Bien, tranquilo, la idea es estar tranquilo. Bueno, hoy no tocó viajar, así que jugamos en casa, estar en casa tranquilos y los días que toca jugar también, lo tengo un poco encerrado, pero bien, tranquilo.
¿Eres muy metódico en las rutinas o prefieres evadirte hasta que llegue la hora?
No, suelo hacer las mismas cosas, no por cábala ni nada de eso, sino por la misma rutina que lleva el comer bien, el descansar, el mirar un poco al rival y nada, no mucho más, nada más que eso.
Ser el portero de la Europa League significa jugar, de momento, cada 15 días. ¿Eso cómo lo llevas o cómo lo haces para estar a punto sin tener tanta continuidad?
Sí, por momentos no es muy fácil el día a día. Entrenar sabiendo que es difícil jugar, pero bueno, para esto nacimos los porteros. Sabemos que tenemos que tener mucha paciencia y esperar nuestro momento. Y nada, como dijiste vos, estar presto para el momento que el entrenador lo elige a uno y tratar de responderle al equipo.
Bueno, de momento la cosa va bien en la Liga Europa, 2-2, solo un gol encajado. Parece como si el Geta llevara toda la vida jugando esta competición, ¿eh?
Sí, bueno, seguramente muchos de los méritos que tenemos de todo el equipo, no solo de la zona defensiva ni el portero. El equipo corre y se mata dentro del campo para que no nos genere muchas ocasiones y bueno, todo reflejado en los resultados, en los números. Si bien en Liga no empezamos muy bien en ese punto de vista, pero bueno, fuimos mejorando y el último partido pudimos no encajar.
La gente del club, los empleados más antiguos, ¿te han contado alguna vez aquellas batallas del Tottenham, del Benfica, del Bayern de Múnich?
Sí, suelen contar la historia. La que más cuentan creo que es la del Bayern, pero bueno, tratemos de crear nuestra propia historia para que unos años más adelante traten de contar la nuestra.
Te digo una cosa, si a Luca Toni se le ocurre volver a Getafe, lo detienen en la primera rotonda, ¿eh?
Sí. Ese día se fue muy abuchado, pero bueno, son cosas que pasan. Europa es una competencia complicada, que vienen equipos de todos lados, que demuestran que el fútbol no es solo como jugamos nosotros, sino que en otros países se juega diferente, en otros lados te puede gustar menos, más, mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo son 11 contra 11 dentro del césped y trataremos de nosotros llevar a cabo el partido y tratar de terminar con los 3 puntos.
Bueno, mañana llega el Basilea, que es el gran rival del grupo y un equipo que ha sido un habitual de la Liga de Campeones.
Sí, sabemos la experiencia europea que tiene el equipo de Basilea, pero bueno, trataremos de aportar nuestras armas a nosotros, si bien tal vez con menos experiencia que ellos en estos tipos de partidos, pero bueno, como te dije, manda el césped y bueno, trataremos de hacer mejor partido que ellos.
¿Es muy meticuloso Bordalás a la hora de preparar estos partidos o es con todos los rivales igual?
No es con todos los rivales igual. Se preparan en la semana los entrenamientos y los partidos según el rival y demás. Así que esta semana, a partir del lunes, trabajamos para enfrentar a Basilea, como la semana pasada nos preparamos para enfrentar a Leganés.
Tú vas teniendo ya una trayectoria, has tenido a muchos buenos entrenadores, Marcelo Gallardo, por ejemplo, en River. ¿En qué lugar sitúas a Bordalás?
Y la verdad que me dejó mucha enseñanza estos casi 2 años, un año y medio que estoy con él, que el fútbol se pasa muy rápido, es la verdad, se ve, compañeros que no se adaptan al fútbol moderno desaparecen, no importa los premios, no importa lo que haya jugado, dónde haya jugado, cuánto ganaste, qué ganaste, lo que importa es el hoy y estar preparado para cuando te toque jugar, rendir de la mejor manera, porque el pasado cada vez cuenta menos en el fútbol.
Y hay alguno de esos jugadores que tienen un pasado pero tienen un presente en este Getafe de Bordalás en el que todo se sigue tan al día, que son los delanteros, con los problemas de gol que tienen otros equipos más grandes, y entre un veterano como Molina, otro que ya empieza a serlo como Jaime Mata, y Ángel, que lo de Ángel es tremendo, 7 goles, ha marcado todos los de la Europa League, vosotros vais sobrados.
Sí, la verdad que por ese tema hasta el año pasado también tuvimos los chicos que estuvieron muy acertados, tanto los delanteros como alguno que otro volante que pudieron marcar, pero sí, creo que el mérito se lo llevaron los delanteros, y este año también se lo están llevando los delanteros, porque si bien no tenemos miles de ocasiones en los partidos, las que tenemos las mandan a guardar, como te dije antes, estar en el momento. También Ángel no ha jugado todos los minutos, pero bueno, cada vez que entró respondió, y respondió con gol, que es lo que cuenta.
Los jugadores de campo siempre dicen, no, yo estoy tranquilo, cuando veo al portero ya sé que puedo estar tranquilo. Hombre, un portero también cuando ve la delantera también puede estar tranquilo, ¿no? Porque aquí al final se trata de marcar goles, ¿no? ¿Te pasa lo mismo con Ángel, con Molina, con Jaime Mata, que lo que te podía pasar en River con Trezeguet o con Ocampos?
Sí, suelen pasar esas cosas. También en River era un equipo donde no llegaban poco, y cuando llegaban en el minuto 88 tenías que responder, y bueno, en Getafe es un poco similar porque nos patean poco, y bueno, cuando patean tenés que tratar de responder, y sabiendo que adelante, como dijiste vos antes, en esa ocasión, por la puntería que tienen últimamente los delanteros, seguro que marcarás. Así que, como dijiste vos antes, es importante mantener la portería cero. Pero bueno, eso es un tema que se trabaja durante toda la semana, y bueno, trataremos de llevarlo a cabo.
Cuentan tus biografías que ibas para jugador de baloncesto.
Sí, así es. Tuve un inconveniente a los 13 años, creo, que me alejó del básquet. Bueno, ahí me decanté por el fútbol y empecé mi carrera, digamos, en el fútbol.
¿En qué posición jugabas?
De base jugaba.
Eras ahí el playmaker, ¿no?
El playmaker, sí, como se llama.
¿Y el problema se puede contar o no?
Y es una larga historia. Es un equipo de mi ciudad que había llegado a playoff, que era una instancia que nunca había llegado en la historia. Y bueno, nos enfrentamos a un grande de la liga y un poco enfadado con el árbitro, le pegué un empujón, se cayó y me informaron durante 2 años. Era el capitán del equipo y se duplica la sanción. Me habían dado 1 año de sanción y bueno, al ser el capitán, dos años de sanción, y bueno, de esa manera me alejé un poco del básquet.
Y aprendiste una lección, ¿no?
Así es, así es.
¿Vas a ver baloncesto aquí? ¿Simpatizas con algún club?
No suelo ir a ver. En Gran Canaria, cuando estuve en Las Palmas, fui a ver un par de veces, pero no suelo ir. Me gusta verlo por televisión, y bueno, los partidos de la NBA en Argentina me agarraban de noche, pero bueno, acá es de madrugada, entonces se complica un poco más verlo.
Nada, aquí a descansar, que hay que estar a tope para el partido de mañana.
Así es.
Leandro, ha sido un placer, que haya mucha suerte mañana, que el equipo siga también como hasta ahora, que parecéis un grande ya de Europa jugando esa competición con la solvencia que lo estáis haciendo.
Bueno, muchas gracias, un saludo.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Ahora, una de esas historias que nos recuerda que el deporte no es ajeno a lo que sucede alrededor. Hace una semana que Santiago de Chile arde en llamas, la chispa prendió por la subida de las tarifas del transporte público y la crisis que atraviesa el país hizo todo lo demás. Van 18 muertos, al menos esa es la cifra oficial, y 2.000 heridos en 4 días. Y el presidente Piñera ha declarado el estado de emergencia y el toque de queda. En Chile tenía que jugarse la Copa América de Fútbol Sala y se ha suspendido. Y en Chile ha arrancado hoy un Mundial con representación española y madrileña, Blas.
Sí, tenemos a 5 madrileños en el Mundial de Karate, categorías cadete, junior y sub-21. Ha comenzado hoy, termina el viernes. Situación complicada para la delegación española, que me transmiten que de momento está segura, pero han sido días complicados, sin salir del hotel, entrenándose incluso en el garaje del complejo hotelero y ya compitiendo hoy en el pabellón. Tienes por ahí al presidente de la española. Estamos en situación de toque de queda en Santiago de Chile y, como tú decías, 18 muertos confirmados y más de 2.000 heridos en la capital del país chileno.
Antonio Moreno, que es el presidente de la Federación Española de Karate. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya panorama, ¿no?
Bueno, un panorama que nadie nos esperábamos y nadie pensábamos que podía, en nuestra imaginación nunca pasaría por ver lo que ha pasado aquí. Pero bueno, teníamos que venir, pensamos que la concentración era mejor hacerla en Chile para que fuera antes por el cambio de horarios y al final vinimos antes y estando ya aquí 2 días pasó lo que pasó.
¿Os ha condicionado mucho lo que está pasando?
Hombre, nos ha condicionado un poco pues el no salir mucho del hotel, ¿no? El estar por la zona del hotel, el no abandonar el hotel por medidas de seguridad y poco más. Pero sí es verdad que nos ha condicionado un poco las cenas por la noche cuando ya declararon el toque de queda. Pues con el toque de queda los trabajadores del hotel también querían llegar a casa. Entonces, si querían llegar a casa, pues nos hacían una comida y la teníamos que guardar y comérnosla un poco después, la después de la cena.
¿Dónde os alojáis y dónde os entrenáis? ¿Se ve algo? ¿Se oye algo? ¿Qué es lo que llega?
Se oye ruido, se oye muchas veces pasar el helicóptero y se oyen sirenas y cosas, pero estamos en una calle que es una calle peatonal, una calle privilegiada, en la cual no tenemos ningún problema y estamos bastante bien dentro de lo que está pasando en este país.
Blas.
Sí, le quería hacer un par de preguntas al presidente. Lo primero, ¿cómo están los muchachos y las muchachas, ¿no? Que son niños y niñas muy jóvenes o gente de que no llega a los 20 años, evidentemente que tiene que competir y que le hace ilusión, pero imagino que con el temor de vivir una situación completamente desconocida para ellos, ¿no?
Bueno, yo lo veo en las noticias, lo han visto todo, pero ellos están muy ilusionados con el Mundial. Como tú dices, son muy jóvenes y por ser tan jóvenes ellos están pensando en su Mundial, en conseguir sus medallas y están, aunque parezca que no, siempre pensarán en lo que está pasando, pero están bastante ajenos a la situación real.
Antonio, ¿cómo está el nativo chileno? Has hablado de la gente del hotel, imagino que en el pabellón igual habrá gente nativa, ¿no?, que se encarga de la organización. ¿Cómo está la gente por allí en una situación tan complicada para ellos, que en muchos casos es límite incluso con el fallecimiento de un niño de solo 4 años?
Sí, yo hablo con todos los días, tanto con todos los con empleados cuando vamos al desayuno como con los recepcionistas. Y bueno, todos piensan igual, que Chile tiene que cambiar y que tiene que cambiar socialmente y están todos empeñados en la misma causa, que es un cambio en los políticos y es un cambio en todo lo que tienen aquí en Chile, porque están ganando sueldos muy muy bajos, el salario mínimo es muy bajo y la vida en Chile no es barata, no es muy barata y ellos pues siguen luchando por unos derechos que creen que deben de tener y que van a seguir luchando por eso, por lo cual yo creo que esto no se ha acabado aquí aún, ¿eh?
Y en paralelo a todo esto, la competición ha comenzado y creo que no nos ha ido nada mal, ¿no?
Pues no, hoy hemos competido y hemos conseguido que un junior precisamente de Madrid, Oscar García, saque una medalla de bronce y una cadete también de Madrid que saque otra medalla de bronce, que es Oscar Pérez. Y ya la culminación, así hace un momento, hace unos minutos, donde Marta García se nos ha proclamado campeona del mundo sub-21 de kata, con lo cual la jornada hoy ha sido extraordinaria.
¡Qué maravilla! Pues felicita a toda la expedición, no solo a los medallistas, también a los demás de nuestra parte, y valga esta entrevista también como mensaje de tranquilidad para sus familias, ¿no? Que seguramente están viendo la televisión y andan intranquilos.
No, pero estamos en contacto con ellos bastante. Y lo que siempre hemos transmitido es que están seguros, que los tenemos, estamos en un sitio muy bien, no hay ningún tipo de problema, siguen entrenando, siguen participando y siguen haciendo todo perfectamente y que las familias no se preocupen, que están sumamente protegidos y además también tenemos al gobierno español con nuestra secretaria de Estado que está preocupado del tema y también nuestra embajada en Santiago de Chile está con nosotros y me llama el cónsul. Cada poquito tiempo me está llamando para ver cómo estamos. O sea que no hay problema, no tenemos ningún tipo de problema.
Pues que siga todo de esa manera. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos de nuestro deporte.
Es nuestra obligación. Gracias, Blas.
Nada más, un abrazo, Rodri, y solamente te quería transmitir que llevaremos a Leandro Chichizola pronto al Palacio y al Fernando Martín. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ahora, visita ilustre. Vienen los inhumanos.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y esta noche pretendemos ampliar el horizonte futbolístico hasta subirnos al escenario de un teatro o de un plató de televisión. Si decíamos que el fútbol es puro teatro, y podemos afirmar que el teatro y la música pueden ser puro fútbol. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches. O que la vida es teatro y que algunos utilizamos el fútbol para disfrutar de ese rato que dura, la verdad. Hoy nos acompañan tres personajes que la viven encima de las tablas de un escenario y que disfrutan del fútbol como nadie. Uno es del Valencia, otro del Lega y otro del Córdoba, nada menos. Fernando Rodríguez, el pelao, es monologuista y pepinero de cuna. Es el último fichaje de un grupo mítico en nuestro panorama musical, Los Inhumanos. Ignacio Aguado y Juan José Torrente son la representación de este grupo que hoy nos acompaña. Menos mal que no han venido todos. Vienen a celebrar con nosotros sus 40 años de carrera ininterrumpida y para presentarnos su qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor.
Muy buenas noches a todos, lo mejor es empezar escuchando esta revisión de un éxito de ayer, de hoy y de siempre, que todo el mundo ha escuchado y ha cantado alguna hora de la madrugada en su vida. Hemos cambiado el Sim Camil por un SUV, lo cual está muy bien porque es más grande y hay más espacio, ¿no?, para hacer lo que haya que hacer.
Las ventanillas, el aire acondicionado, el cambio de marchas, todo, no tiene nada que ver.
Hombre, y al final ya con el tiempo uno va teniendo un estatus, ¿no? Y lo dice la canción, os ha ido bien, os habéis hecho ricos.
Sí, o sea que, bueno.
No está mal, ¿no?
Sí. Se nos ha caído el pelo y todas esas cosas.
Creo que uno se hizo rico y lo aprovecho para decirlo, pero ya los demás...
El que escribió la canción se hizo rico, ¿no? Bueno, es un disco en el que participáis todos los que habéis formado parte de Los Inhumanos en estos muchísimos años, que sois legión, ¿no? ¿Cuántos sois?
Uy, por el grupo ha pasado pues unos 400, calculamos más o menos. En el disco han colaborado los fundadores del grupo, que alguno de ellos lo hemos repescado porque le apetecía también volver, y lógicamente pues la gente actual del grupo ahí. En la foto del disco, entre fundadores y, y actuales pues salimos ahí 34 personas, ni más ni menos.
Tenemos aquí el disco en la mano, que mola un montón, es como una orla del instituto, de la universidad, y aquí salen vuestras fotos. Bueno, hay algunas fotos, algunos sale más favorecido que otro, para que nos vamos a engañar, pero todos tíos, ¿eh? Aquí no hay paridad, como ahora se pide en los consejos de administración o en el Parlamento.
Ver, es que Los Inhumanos nació como un grupo de amigos. Nació como un grupo de amigos y así ha seguido. Quiero decir, no es por nada en concreto, ni por nada. Simplemente, bueno, que nació en el año 80 en la playa del Saler y era un grupo de amiguetes.
¿En un casal o qué?
No, en la playa.
En la playa, ¿no?
En la playa. Era la playa del Saler, que está donde está la albufera, pues ahí. Y era un sitio muy tranquilo. Entonces, pues, para, digamos, pasar el rato, pues una de las aficiones pues era componer y cantar ahí, pero en plan de las verbenas de allí, de la zona, y ya está, nada más. Luego lo que pasa que ya en Valencia, pues acabó el asunto, no se gustó, y aquello se hizo bueno, de tal forma que al final del año 83 pues sacamos el primer disco.
Yo creo que también antes, en los 80, 90, era muy difícil llevar con 30 tíos ahí en un autobús y meter también a tía. Eso podría ser ya. Si ya era difícil aguantar a 30 tíos, no. Imagínate si metemos ahí a chicas. Y hoy en día, pues meter chicas sería pues un poco oportunista, ¿no? El grupo es así y creemos que guardar la esencia, pues está bien.
Hay mucha gente que no lo sabe, pero en esos muchos años con el grupo estuvieron Carlos Goñi al principio,
sí.
Pablo Motos.
Pablo Motos salió sí, en alguna
también. ¿Ellos sí han colaborado también o no?
No. Carlos Goñi estuvo un par de años más o menos, para allá por el año 84, 85. Uh-huh. Ahí disfrutamos de su guitarra. Y Pablo Motos, pues bueno, en alguna actuación y ya está, nada más.
Bueno, Joaquín, vamos a hacer la presentación, ¿no?, del nuevo fichaje de Los Inhumanos.
Se llama Fernando.
Fernando Rodríguez Valtierra, el pelado.
El pelado. ¿Cómo el le pelado. Habéis fichado al pelado?
Sí, señor.
¿A quién se le ha ocurrido?
Porque no tiene pelo, entonces nos hacía falta un calvo y dijimos...
Esto fue culpa de aquí, de mi homólogo que tengo aquí a mi lado. Del Ruinas.
Que sois compañeros del escenario, ¿no?
Claro, nosotros nos conocíamos por el mundo de la comedia, como bien has comentado antes, y bueno, yo ya sabía que él estaba con el grupo y demás, pero pues lleva 10, 11 años, ¿no?
Sí, por ahí. Pero, ya no me acuerdo, no me acuerdo ni lo que hice ayer.
Y en alguna ocasión lo habíamos comentado, ¿sabes? Dice, bueno, oye, pues, a ver si alguna vez vienes con nosotros. Claro, vienes con nosotros, yo no me imaginaba que era subir con ese escenario.
A participar, vamos.
Y la fecha no se me va a olvidar de la vida, fue el 15 de agosto del 2016, uh-huh. El día de la patrona de Leganés, la Virgen de Butarque. Yo vi que actuaban, digo, macho, digo, que actuáis en mi casa. Dice, espérate que hablo con Nacho. Dice, ya te comento. Y me dice, oye, venga, que te vengas con nosotros. Y yo pensaba que era para conoceros y demás. Y yo cuando, de golpe y porrazo, me veo, pum, con la túnica puesta, digo, pues venga, a morir, por Dios. Yo que soy una persona muy tímida, ¿sabes?
Sí, se te nota. Sí.
Me lancé y hasta hoy.
Y hasta hoy.
Hasta hoy.
No hay más que oírle.
Fue el ascenso del Leganés ese año, ¿no?
Efectivamente. El año que ascendió el Leganés a Primera División.
Podemos decir que es uno de los días más felices de tu vida.
Pero vamos, sin lugar a dudas. Eso ya te lo digo yo, ¿eh?
Porque pepinero de pura cepa. Me dice Joaquín, hay que preguntarle por lo de su hijo al nacer.
Eso fue increíble. Mi hijo nació el martes que viene, el día 29 de octubre, va a cumplir 4 años. Mi hijo nace... Y yo le digo a mi mujer, digo, oye, digo, que me voy. Dice, ¿dónde vas al registro? Digo, voy a Butarque. Voy a Butarque. Y yo llegué a Butarque a hacerle socio, llegué allí y le digo al muchacho que estaba allí en la oficina, digo, oye, mira, digo, que vengo a hacer socio.
Y lo registraste, ¿no?
Claro, evidentemente. Y digo, vengo a hacer socio a mi hijo que nació ayer. Y me dice, ¿le pongo en el asiento al lado del tuyo? Digo, no, digo, ponle en el fondo contrario. Digo, yo estoy en la grada de animación. Digo, tú ponle en el fondo contrario, que viene con sus coleguitas antes y se toma una cervecita, ¿sabes? Y esto es cierto, ¿eh?
Bueno,
es verdad.
Tu mujer lo entendería porque creo que tu suegro...
No le ha quedado otro remedio.
Es una institución también de Leganés, ¿no?
Eso fue el abuelo de mi mujer, que ya falleció hace 2 años, era el socio número 2 del Leganés.
Bueno, os lleváis bien, ¿no? Uno del Leganés, otro del Valencia, otro del Córdoba. Es un grupo coral, hay de todo.
Yo empiezo a llevarme ahora mejor casi con el del Córdoba, porque dentro de poco nos vamos asemejando mucho al Córdoba.
Ya veremos si vamos segundo, ¿no?
¿Sabes?
Hemos escuchado antes una canción que ha sido himno oficioso en muchos estadios, la de Alcohol. Quien no lo sabía y la escuchaba, empezó la afición del Cádiz, yo creo, sí. Y al final se extendió y cualquier hinchada de cualquier estadio español la coreaba también.
Lo corea y lo toma, ¿sabes? Sí, sí.
Primero lo toma, ¿no? Y luego lo corea.
Hay dos himnos, el alcohol de Inhumanos y el Thunderstruck de ACDC.
Y en las fiestas de los pueblos también es el himno oficial, ¿eh?
Sí, sí, no lo dudes. Sí, sí.
Oye, fe. Es una cosa que une. Que vamos
además, se nota cuando la cantamos en las actuaciones, se nota, levanta mucho al público esa canción.
Le gusta, le gusta.
Bueno, habéis llegado a ser 400, como dices, todos juntos, ¿no? Claro.
No, no, no.
30
no,
y tantos, juntos, habéis no. venido sin túnica, lo cual es un detalle. Del último disco, ¿cuál es, con qué canción os quedáis?
Bueno, ahí, lógicamente, con la que da título al disco de Qué difícil es hacer amor cuando te haces mayor. Esa es como la segunda parte, ¿no?, de la primera. Ya veremos a ver si hacemos una tercera o no, pero de momento...
Sería buena señal.
De momento nos quedamos con la segunda.
Esa suena mucho el disco, el 40 aniversario.
Sí, sí, porque además lo que supone la canción también, el que te haces mayor, ¿no? Pero bueno, en el grupo hay gente de 25 años el más pipiolín y de 63 años el más mayor, entonces tenemos ahí una amplia colección de edades que da pie a que, bueno, los Inhumanos sigamos ahí... dando la caña por los pueblos de España.
Y haciendo el gamberrete, ¿no? Que os lo debéis pasar genial en sí, el escenario.
Lo pasáis muy bien.
Hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos.
Es aburridísimo.
No, pero somos buenos chicos, ¿eh? Somos buenos chicos.
Lo bueno es que empezamos la fiesta en el escenario, pero la seguimos después en la localidad donde estemos. Nos fundimos ya con la gente.
Nos gusta hacer turismo luego en las localidades.
Hay que decir que el vídeo que está en cualquier parte, se puede ver el vídeo de qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor, que mola un montón. O sea, os ha quedado chulísimo y salís con las túnicas, eso no lo cambiáis.
No.
Claro,
¿qué pasa? Que veis que os sienta bien, ¿no?
Y es fresquito, sí, también es que es fresquito y te viene muy bien, se pone y se quita rápido. Sí.
Disimula barrigas también, que ya va siendo
también.
Los defectos.
Empezaron vestidos de hawaianos cuando empezó el grupo.
Empezamos el primer traje oficial de hawaianos.
Sí. ¿Y por qué cambiasteis?
No, porque había... También los hawaianos no gustaba mucho. Luego hubieron dos o tres trajes después hasta que ya nos decidimos por el... Uh-huh. Había que, también en una época, a los principios de los 80, que había que diferenciarse. No podías salir al escenario con la misma ropa que ibas en la calle. Y además que también pues diferencias la calle del escenario, ¿no? Uh-huh. Cuando subes al escenario te transformas y vas a pasártelo bien. Y con las túnicas, pues...
Se esconde todo.
Se esconde todo.
Hay que decir que en este último disco hay un homenaje a Rafael.
Sí, sí.
Lo cual tiene una pinta estupenda. Mi gran noche, una canción además que transmite un poco esa energía, ¿no? Esa vibra que tenéis vosotros.
Es un himno.
No podíais haber elegido otra.
Es un himno.
Nada, esa tenía que ser la nuestra. La gran noche, de las noches que pasamos con el público y en la que más nos refleja de uno de los grandes, ¿no?
Es una adaptación muy, muy festera, rockera. Y bueno, que para que la gente disfrute de ella y disfrute de Rafael también, que bueno,
pensamos
un monstruo.
Que va a ser un bombazo, creo que sí.
No sé si esto se puede contar o no, sí, Joaquín. Sí. Tenemos un compañero que está al otro lado de la pecera, David Robledo, que toca el bajo. Tocó una vez con vosotros.
Sí, sí. Bueno, no quiere entrar, ¿eh?
Esto no sé si se puede decir, pero hizo un playback con vosotros.
¿Otra?
Yo creo que ahí asegurasteis, ¿eh? Porque por eso, si le dejáis tocar el bajo en directo, no sé lo que hubiera pasado.
Por eso no quiere entrar.
No quiere entrar.
Ahí está David Robledo, que saluda desde el otro lado. Y también en este último disco hay un tema que cantáis con un coro africano.
Sí.
De Benín. Contándos eso, ¿cómo es?
Las voces de Benín, bueno, son unos chicos, chicas... jovencitos de Benin, un país africano. Y entonces, bueno, era una colaboración con ellos, con una fundación que les lleva por ahí de gira para ayudarles en su labor de cantar, que es lo que les encanta, ¿no? Y bueno, colaboramos con ellos, hicimos una actuación en el Palau de la Música de Valencia. Y también grabamos este tema que sale en el disco. Y bueno, ayudamos normalmente siempre una vez al año, pues ayudamos con una fundación o algo similar.
Dentro de lo que cabe somos bastante humanos.
Es nuestra parte humana. Y bueno, y este año pues hemos colaborado con esta gente de Benín. Es una canción muy bonita y la verdad es que tiene una voz adorable y ellos también son adorables. La verdad es que fue aquella grabación y la actuación en el Palo de la Música, pues, espectacular, muy bonito.
Bueno, sois tan humanos y tan de carne y hueso que se os puede ver y seguramente casi hasta tocar mañana y pasado en el Wizzing Center, ¿no?
Correcto. Allí, sí. Allí vamos a estar disfrutando de los escenarios y de la cantidad de agua que se va a servir, sí, allí.
Porque es el Oktoberfest. Sí.
Sin gas.
Es el Oktoberfest y entonces se hace en el Palacio de los Congresos. Sí. De los Congresos, digo. Ojalá. En el Palacio de Deporte y ahí vamos a estar los dos días, jueves y viernes.
Sí, ahí, pues como hay fiesta, pues ahí nos llaman. A los inhumanos nos encanta ir donde haya fiesta.
Un planazo, lo que pasa que tú el viernes, pelado,
yo me voy a quedar
igual
un poquito,
lo haces pellas,
un poquito,
¿no?
A medias.
¿Dónde la ubicuidad no tenemos de momento, no?
¿El qué?
El dónde la ubicuidad de estar en dos sitios al mismo tiempo no tenemos, ¿no?
De momento no.
Porque yo, a ti el viernes...
Yo siempre he dicho una cosa, digo, ¿por qué clonan una abeja? No hay lana, ¿no? Y a veces, en algunos casos pueden clonarnos alguno de nosotros. Por ejemplo, en este caso hubiera sido perfecto. Uno a un lado y otro a otro, ¿sabes?
Si os clonan a los 400, imagínate. Creo que este país no sé lo que sería. Pero te vemos el viernes, ¿no? Un plan ideal es ir el jueves al Oktoberfest, uh-huh, y el viernes a ver un monólogo en la Chocita.
Yo estoy en la Chocita del Loro, la Avenida de Brasil, a las 23:30, con mi espectáculo, como ha dicho Joaquín, Historias de una Calva. Bueno, puede ser Historias de una Greña.
No puede ser de otra manera. Que el Oktoberfest abre a las 8, te puede venir, tomarte las cervezas.
Habrá que hacerlo así.
También es correcto. Verdad. Lo más seguro que esto nunca os lo han preguntado. Como no tenéis fama de pasarlo bien y de ser unos golfos, lo más bestia, salvaje que se pueda contar a esta hora en una radio pública, en todos estos años de trayectoria.
Está claro.
No han habido, pues mira, por ejemplo, en una actuación allá por el año 85. Que queríamos subir a un elefante al escenario. Era un escenario, una discoteca en Valencia, una antigua Pachá, donde en aquella época actuaban los número uno de España y del extranjero, y había muchísimo grupo inglés y muy conocido en la época. Pues entonces era un concierto, pero y el elefante, era un elefante joven, eso sí, el elefante viajó en un tráiler desde el circo. Desde el circo hasta la discoteca.
Y cuéntanos rápido qué pasó con él, que nos tenemos que ir.
Pues nada, que llegó allí y el elefante, el pobrecito, se quedó en el tráiler porque el dueño de la discoteca se negaba a dejar subir al escenario al pobre elefantito.
¿A quién se le ocurre? Bueno, os vemos mañana y pasado. Vamos a sortear un disco al primero que llame 915128400 de Los Inhumanos. Ahora El Enfoque, con Félix Madero. Adiós.